Estamos listos ya, estamos dispuestos a arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer balance porque es viernes y ya hemos visto cómo ha terminado la sesión en las plazas europeas. Queda todavía abierto Wall Street al otro lado del Atlántico, pero podemos poner sobre la mesa, pues no sé, el titular de lo que ha dado de sí esta última semana, Roberto, que ha estado vigilando especialmente.
Pues hombre, sobre todo la diferencia que en un momento determinado de la semana ha habido, importante, entre la evolución de los índices europeos y los índices americanos, ¿no? Pero luego también haciendo un poquito de abstracción y haciendo balance, como dice usted, de la semana, este es el gráfico el que tenemos en pantalla. Es el gráfico del IBEX en semanal y aquí tenemos que es que ha cerrado exactamente al mismo nivel que la semana anterior y más o menos en los precios de cierre de la semana anterior. Es decir, que han pasado cosas que en un momento determinado, además, los llevó a perder, aunque fuera de manera puntual, a todos. Les llevó a perder niveles de soporte relativamente importantes, pero al final todos más o menos han vuelto a su ser. Si vemos el gráfico del DAX, exactamente igual, es prácticamente un doji lo que nos deja ahí y en los mismos precios de cierre de la semana anterior, ¿no? Con lo cual, ha sido una semana para Europa, sobre todo, de ida y vuelta, pero en el que al final no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera en aquel que peor se ha comportado en las últimas jornadas, que es el sector bancario, ¿no? Pero ahí se ha aguantado perfectamente en la media móvil de 200 sesiones, con lo cual, y que yo no veo gran cosa, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a decir de los americanos? Dow Jones a medio punto porcentual de sus máximos históricos. S&P 500 cerrando el único hueco bajista que nos dejó y a medio punto de sus máximos históricos. El Nasdaq 100, bueno, pues a un 2, a un 1.5. Yo no veo nada. Que parecía que sí, pero como casi siempre, no.
Jorge, no sé si quiere añadir algo, si sí que se ha estado fijando en algo más.
Sí, en lo mismo que Roberto. Roberto dice que no ve nada, pero lo ve bastante bien, las cosas como son. Ha hecho una descripción del cuadro que no hace falta mirarlo para verlo con sus ojos. En efecto, lo que hemos vigilado, lo que podemos estar pendiente, es de esos soportes que se marcaron hace una semana. Y simplemente por tener una referencia, porque seguimos en el marco, en el contexto de una tendencia alcista generalizada en los índices europeos, con excepción del CAC 40, que sigue su propia evolución y que tiene cierta influencia en el Eurostoxx, pero si nos hablamos del CAC 40, pues siguiendo la estela de la tendencia alcista de todos los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, muy cerquita de los máximos históricos en prácticamente todos los índices. Estamos viendo aquí dividendos pues muy cerca de esos máximos históricos que tenemos en 41.500, apenas a un 4.5% de distancia. Es decir, es lógico que haya pequeñas reacciones y como mucho podemos ver que de nuevo una reacción amenazara esos soportes de la semana pasada, que en todo caso no dejaría de ser una mera reacción dentro de un contexto que es alcista y no hay motivos para pensar que esa fiesta ha concluido.
Venga, voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar, para plantear dudas en este consultorio de bolsa. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos. Tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. También pueden participar si, por ejemplo, ahora mismo nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio y plantear ahí en el chat pues cuestiones, dudas. Por ejemplo, vamos con un correo. Nos están preguntando mucho en estos últimos días por Solaria, por el nivel de soporte clave en Solaria. Vamos a empezar por ese valor, si le parece, Roberto.
Sí, una semana provechosa la que ha tenido Solaria, incluyendo el precio de cierre de hoy, ha subido casi un 4%, un 3,78, y a ver si se me pone esto en condiciones y puedo ver cuál es el
gráfico. Hoy ha rebotado, pero lleva una semanita, unos últimos días,
sí.
Curiosos.
Sí. No ha rebotado en ningún sitio aparente. Y en su momento dijimos, bueno, la pérdida de los 9,42 pues le puede hacer mucho daño. Bueno, pues ya estamos en 8,90. Incluso esa zona de 9,40 es ahora la gran resistencia en el corto plazo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y que además es la pregunta o el meollo de la cuestión que nos plantea nuestro oyente, pues que no tiene soportes de relevancia hasta la zona cercana a 8 euros, y un pelín por debajo de 8 euros, ¿no? Con lo cual, eso es peligroso, y que cuanto antes pudiera realmente superar los 10,30, los 10,40, bueno, pues nos estaría lanzando otras señales, ¿no? Pero también en su momento nos dejaba más o menos claro lo que iba a suceder, al menos en el corto plazo, ¿no? Porque aquí lo que nos dejó fue una envolvente bajista que ya auguraba caída y desde luego ha sido contundente. Pero vamos, el problema ahora mismo, el grave problema, es que el soporte de referencia lo tiene pues en la zona de 8, muy lejano.
A través del canal YouTube de Capital Radio nos sigue Sergio, que pregunta por IAG, Jorge. Nos dice que la tiene con ganancias del 60%, que le gustaría vender parte, hacer una toma de beneficios, pero no sabe muy bien si hacerlo ahora o esperar un poquito más.
Bueno, enhorabuena, lo primero. Segundo, si quiere tomar parte de beneficios, pues que lo haga sin más. Si ese es su deseo, yo creo que es lo que debe hacer y tomar parte de beneficios. Aquí no podemos estar siempre a ver si nos llevamos la medalla de oro y que después de que yo venda no suba ni un céntimo más, especialmente si va a hacer parcialmente, si va a vender una parte y mantener la otra. Si hiciera eso, desde luego tendría que estar deseando que la acción continuase subiendo. Por lo tanto, todos esos caminos nos llevan al mismo sitio. Sí, sería conveniente pues que hiciera caja. Ahora mismo, objetivos por encima de los actuales los tiene en 3,5. No hay una resistencia, una proyección de resistencia ahora mismo más importante que esa de los 3,5. Ahora, a mí se me hace muy difícil de creer que ese recorrido lo haga en un tirón sin una reacción bajista. Los niveles a vigilar en este momento serían los 2,81. Si se pierden los 2,81, es fácil que veamos una caída a los 2,60, 2,56. Pero la estructura seguiría siendo alcista incluso por encima de 2,47. Pero a la pregunta que nos hace Sergio, liquida parcialmente, te quedas más tranquilo, haces lo que quieres y te quedas disfrutando del resto de la subida con las acciones. Ya si pierde los 2,80, te planteas el liquidar el resto.
Bueno, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, si les parece, esta nota de audio, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería hacer una pregunta a Jorge y a Roberto, si es posible. A Roberto le quería preguntar por Worday. El ticker es WDAY. Estoy pensando en entrar, dar resultados dentro de 4 días y, bueno, quería saber cómo la ve técnicamente. Y a Jorge le quería preguntar por Atris Health. Ya le pregunté hace un par de semanas. Y viendo el gráfico de los últimos 6 meses, parece que tiene máximos decrecientes y mínimos crecientes, como que se van juntando las dos líneas. Y bueno, parece que está cerca de confluir, así que le quería preguntar cómo la ve ahora mismo, si cree que va a tirar más para arriba o va a ir para abajo. Y nada más, muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, pues vamos entonces primero por seguir el mismo orden que nos da el oyente. Worday cotiza en el Nasdaq estadounidense y nos daba el ticker así de a gusto, WDAY. Roberto. Uh-huh.
A ver, técnicamente lo está haciendo muy bien en el sentido de que en la caída que ha tenido, que además en su momento dejó ahí un hueco alcista, pues el soporte desde el que ha rebotado es precisamente y el origen del hueco alcista, con lo cual técnicamente lo está haciendo muy bien. Ha roto y mantenido muy bien por encima de la media de 200 sesiones. ¿Cuál es el único inconveniente, a mi entender, porque lo ha preguntado para entrar, si no recuerdo mal? El único problema, a mi entender, es que el máximo histórico, y que además ha alcanzado en dos ocasiones a lo largo de los últimos tres años, es la zona de los 310. Estamos en 270. A mí me parece escaso el recorrido como para entrar en el momento actual. Técnicamente no hay nada que lo impida o que lo desaconseje, ¿no? Pero yo creo que hay títulos en el mercado que probablemente te puedan tener un recorrido potencial superior y que estén tan limpios técnicamente como puede estar el World Day.
El otro valor para Jorge era Atris Health.
Bueno, no lo tengo aquí, es este de aquí. Y bueno, Diego lo ha definido muy bien. Tenemos una secuencia que es de máximos más bien orientados a la baja y de mínimos más bien empatando o orientados al alza. Eso es, por definición, es un movimiento lateral, una fase lateral en el que no hay continuidad de los movimientos ni al alza ni a la baja. Y en teoría habría que esperar a que se resuelva. Sin embargo, yo siempre en este tipo de movimientos soy partidario de intentarlo un poquito antes, ¿no? Es decir, no esperar a la superación de los 3,80 en este caso. Yo creo que la superación de los 3,40, esta primera superación dentro del lateral de una resistencia que hay dentro de ese lateral, para mí podría ser para empezar a tomar posiciones, y ya si supera los 3,80, añadir. Por abajo está muy claro el soporte que hay que respetar, los 3,03, los 3 en números redondos, que yo creo que sería el nivel más óptimo a esperar. Y mientras tanto, pues habría que mantenerse al margen, porque este movimiento lateral puede proseguir muchísimo tiempo. No hay que extrañarse si empresas de estas características se tiran durmiendo semanas, meses o incluso algún año. Por lo tanto, mejor esperar a que resuelva al alza el movimiento antes de añadir posiciones.
Vamos a ir con una llamada, porque tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir a Rafael de Madrid. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa.
Gracias por escucharnos.
Y felicidades para los tres. ¿Qué le iba a decir? Tengo Datadog como ganancia un poco fuerte y Intel, que las tengo con ganancias pero menores. Y entonces quería que me la analizaran. Y estaba pensando en entrar en una de las dos en ciberseguridad, o en Fortinet o en Zscaler.
¿Cuál es la segunda?
A ver qué le parece.
Fortinet, Zscaler, ¿puede ser?
Zscaler, sí.
Vale. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar primero de las que ya tienen cartera. Roberto, Datadog era el primero de los títulos que nos comentaba.
Sí.
Con importantes ganancias, nos decía, ¿no?
Lo estoy buscando y... A ver, parece que...
O habrá... Intel, si tiene a Intel más a mano.
Sí, Intel es que además lo sigo mucho. Uh-huh. Y bueno, pues si Jorge no te importa, comento yo Intel.
Sí.
Vale. A ver, Intel, si no fuera por los movimientos que le preceden, a mí en el momento actual no me desagrada. Es más, tiene tantísimo a recuperar que yo creo que perdería. Yo creo que hay bastante menos a perder que a ganar, ¿no? Porque este es el gráfico de Intel, pero si lo comprimimos, pues bueno, el guantazo que lleva es curioso desde 2020, ¿no? Llegó a marcar máximos históricos en 68 y pico, y estamos en 24.50. Es decir, por ahí, por un posible recorrido ambicioso, no hay ningún problema, ¿no? En las últimas correcciones pequeñas que he tenido, lo que pasa es que en este título se notan mucho, ni siquiera lo han llevado a rellenar ni a cerrar el último hueco alcista, con lo cual a mí me sigue pareciendo una buena opción, con un stop vinculado precisamente a ese nivel, la zona de 23, la zona de 23 debiera ser un buen stop si entramos en el momento actual. A mí no me desagrada en absoluto.
El otro valor, Jorge, era Datadog, lo tenía con ganancias claras.
Sí, y bueno, y la verdad es que le felicito. Las ganancias son claras, lo mismo que también es muy clara la tendencia alcista que lleva esta compañía. Pero también hay que tener en cuenta que las tendencias no se desarrollan en línea recta y aunque sea una tendencia alcista de libro, pues a mi modo de ver, a mi modo de entender, está cerca de una resistencia importante, ¿no? Que es una proyección alcista. Para empezar, por cómo se ha desarrollado la última fase del movimiento, que últimamente, en los últimos días, es muy violenta y esto suele provocar reacciones pues proporcionales y simétricas en cuanto a verticalidad. Por lo tanto, ojo ya en esta zona porque nos podemos encontrar con un giro que le llevase a volver a la zona de los 133, a esa zona de resistencia ahora convertida en soporte. Y aunque está lejos todavía de un nivel de soporte importante en los 120, yo sería partidario, si la operación era especulativa, de, me da igual el plazo, de corto, de medio plazo, pero especulativa por diferencia de precio, yo me estaría planteando hacer caja ya al precio actual. Estamos muy cerca de la proyección de canal, estamos con una clara sobrecompra y cierta divergencia en el indicador, en el RSI, y por lo tanto yo sería partidario de hacer caja, aunque sea parcialmente, y en todo caso pues esperar, pero no lo veo ahora mismo para estar muy tranquilo en la posición.
Luego nos hablaba de otras dos opciones que tenía en mente de cara a tomar posiciones. Una de ellas era Fortinet y la otra Zscaler. Así que, Roberto, ¿cuál de los dos tiene más a mano?
Bueno, Fortinet mismamente.
Venga. ¿Entraría a ver en Fortinet?
Pues no, en principio no. No porque lo está haciendo de maravilla, ¿eh? Ha hecho máximos, creo que históricos, en el entorno de $100. Sí, máximos históricos. Y desde ahí está retrocediendo un poco. Está retrocediendo un 7% o algo así. Pero es que llevaba subiendo sin solución de continuidad desde los $78, ¿no? Así que a ver, no es uno de los que yo escogería, pero tampoco parece mala opción. Ahora, sería preferible esperar a que consolide por encima de 100 para entrar. Mientras tanto, digo lo mismo que en el anterior, creo que hay mejores opciones ahora mismo en el mercado.
Zscaler, ¿cómo lo vería para tomar posiciones, Jorge?
Sí, pues esta no la veo mal en la situación actual. Opino igual respecto a Fortinet, a lo que ha manifestado Roberto, esa escapada al alza, pues a mí me parece disuasoria. Pero en este caso lo tenemos que recientemente ha superado una resistencia, además por segunda vez. Hace una salida, hace una semana, hace un retroceso y ahora de nuevo vuelve a salir por encima de la resistencia y por lo tanto es una señal de continuidad al alza. Aunque está alejada de la zona de los máximos en 256, que no son los máximos históricos, esos son del año 2021, pero sí podríamos pensar en que puede acabar teniendo continuidad, ir a buscar esa zona de los 252 y posteriormente, en una fase tras una reacción o una parada, pues ir a buscar ya objetivos más altos por encima de los 325. ¿Cuál es la ventaja? Que si es una operación para muy corto plazo, el stop lo tendríamos muy cerca, ¿no? Si tomamos una posición ahora, sería la pérdida de los 198. Aunque yo sería más permisivo con este tipo de rupturas de un intervalo lateral tan amplio como el que hemos visto en los últimos meses y situaría el stop en la pérdida de los 179 y orientaría la operación no tanto circunscrita al corto plazo sino de cara a unos meses vista en el medio plazo de un año, una cosa así sería el horizonte temporal que le daría esta operación con stop en 179.
Nos pregunta Juan, que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, por el DAX y por el oro. Es Juan de Zaragoza. Le echamos un vistazo un poquito más en detalle al DAX, Roberto.
Sí. Bueno, yo creo que el óvalo que tengo aquí pintado describe muy claramente qué es lo que está sucediendo, que es un rango lateral tremendo en el que está mucho más claro el soporte, la zona de los 18.900, que las resistencias. Pero es que las resistencias las tiene, que son máximos históricos, las tiene a un 2%, ¿no? No está haciendo nada, como decíamos al principio. Mucho ojo, si pierde precisamente esos 18.900, ¿no? Porque ya no es solamente que perdiera un soporte que ha visitado en dos ocasiones en los últimos dos meses, sino que iría a buscar niveles de proporcionalidad superior de Fibonacci al último tramo alcista, ¿no? Con lo cual, perfectamente y como paso previo a otras cositas, podría buscar la zona de 18.700. Yo, vigilando esos 18.900, creo que no, ahora mismo no da lugar a estar, pero tampoco lo veo peligroso ni arriesgado, ¿ves? Simplemente creo que ahora mismo aburrido.
¿Oro, Jorge?
El oro es un material muy bonito y siempre está muy bien tener cosas de oro. Tiene un año fabuloso, tiene un año fabuloso el oro este año, pero yo voy a recordar dos datos respecto al oro. El oro, como si, vamos, lo vemos cotizar y vemos que tiene fluctuaciones, el oro en sí no paga dividendos, es decir, no es una inversión propiamente dicha. Y cuando miramos el oro históricamente, cuál es la rentabilidad media que podemos obtener de una inversión en oro, esta supera un poco la inflación. Es decir, es una gran reserva de valor, pero como activo financiero tiene sus momentos, sus ciclos, buenos y malos. Ahora estamos en un ciclo bueno con una rentabilidad extraordinaria. Ahora mismo sigue siendo alcista, a pesar de la reacción de hace unos días, y además en la última semana es alcista neto porque este movimiento de subida del oro frente al dólar viene acompañado de un movimiento de fortalecimiento del dólar, con lo cual estamos con subida sobre subida. Esto es muy interesante. Pero el oro, si se tiene, yo creo que se puede mantener. El oro como inversión financiera, ¿eh? Y tendríamos un objetivo en 2.845 que está pendiente y que yo creo que puede alcanzar. Por encima de ahí, me empezaré a dar miedo mantener posiciones financieras en oro. Eso sí, si pensamos en tener una reserva de valores de oro en casa, que siempre lo recomiendo y siempre me habréis oído recomendarlo, yo creo que no hay que mirar la cotización, simplemente lo importante es tener ese oro preparado para lo que pueda surgir en cualquier momento el día de mañana.
Vamos a hacer una pausa, si les parece, y enseguida retomamos, enlazamos con la segunda parte del consultorio de Bolsa aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.